Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Venimos delante de ti dándote toda la gloria, Señor, pidiendo, mi Dios, que nos simplemente nos hable, Señor, esta mañana. Mira que tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor, y tú sabes cómo es que nos sentimos, la manera como necesitamos escuchar de ti esta mañana, Señor. Yo sé que yo necesito, Señor, escuchar de ti, mi Dios. Tú conoces mi corazón y conoces mis situaciones, Señor, igual que mis hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables, Señor. Estamos escuchando tu dulce voz esta mañana, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer el versículo 2 y vamos a parar en el versículo 4, porque es el bloque que no alcanzamos a terminar la semana pasada. Recuerden que estábamos viendo que es una iglesia ejemplar, una iglesia fuerte, que es fortalecida. Es cuando una iglesia es una iglesia que está totalmente en las cosas del Señor, tiene siervos que son fieles, es fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y tiene dones supremos, esta iglesia, esta congregación, que es ejemplar. Y esos dones supremos de Dios son la gracia y la paz. Y practican la oración y son agradecidos. Es una iglesia que es agradecida con las cosas que Dios le está dando, la manera como Dios se está moviendo en la vida de cada las personas. Pero después aquí entramos en el versículo 3, y empieza a hablar de la fe, el amor y la esperanza, que son características bien importantes de una conversión genuina. Y el título del mensaje es Una conversión poderosa. Y es la primera parte. Vamos a leer del versículo 2 en adelante, del capítulo 1 de Tesalonicenses, primer libro. Dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, y de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. El tema de todo el libro, la fe, el amor y la esperanza. Y ese es todo el tema de este libro. Pero no nada más es este libro, también lo vemos en Corintios, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice, ahora permanecen en la fe y la esperanza y el amor. Y de estos tres, el mayor de estos dice que es el amor. O sea que de la fe, de la esperanza y del amor, de esos tres, es el amor. ¿Y cuántas veces se nos olvida que el amor es lo más importante? A veces creemos que la fe es lo más importante. Oh, es que hermano, tengo una fe. Oh, esa fe que puede mover montañas. Oh, tengo esa esperanza que yo sé que las cosas las voy a recibir porque primero soy salvo y empezamos y todo. Pero no estamos amando a las personas. No podemos ser efectivos en el evangelio si no mostramos amor. Así de simple. Con los compañeros de trabajo, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros familiares que tal vez lo vemos de lejos. Si ellos no sienten ese amor de veras que es genuino, no va a pasar nada. Va a entrar por aquí y va a salir por allá. Porque lo que ellos están diciendo es que yo soy bueno, yo soy lo mejor, yo estoy con Dios y tú eres de lo peor, eres un pecador y te vas al infierno. Eso es lo que ellos están escuchando. Pero si les mostramos amor, ¿qué fue lo que Jesucristo vino a mostrar? Vino a mostrar amor. Dios Padre mostró el amor enviando ¿a quién? A su Hijo. O sea que el amor es lo principal. Entonces aquí vamos a comenzar el versículo 3, que ahí nos habíamos quedado. Dice, acordándonos sin cesar, dice, delante del Dios Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Simplemente está diciendo, estamos agradecidos, hermanos, agradecidos a nuestro Padre por esa fe, esa obra de fe que los ha animado y los ha inspirado a trabajar. Ayer vinimos a trabajar y a veces se suceden adversidades. La máquina no sirvió, la máquina de cortar zacate, y estaba medio alto. Y pues ahí uno empieza a cortar y vienen adversidades, pero cuando uno ya el Señor le ha puesto, es eso lo que uno quiere hacer. Uno simplemente se va a hacer porque se va a hacer. Y no hay nada que nos mueva. Ahora, eso no viene de mí porque yo soy buena persona. Porque créanme que uno busca cualquier excusa para no hacer las cosas. ¿No es cierto? Estamos en nuestros trabajos, la esposa nos dice, ¿me ayudas con los trastes? Oh, sí, espérame, tengo que hacer esto y luego vengo. Oh, mira, es que por naturaleza humana queremos siempre agarrar una excusa, y sí lo vamos a hacer, estamos dispuestos, pero como que buscamos cualquier excusa para no hacer las cosas. Pero cuando son cosas de Dios, no sé de dónde salen las ganas, las fuerzas, bueno, sé de dónde, ¿no? Viene de lo alto y viene a través del poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que está en nosotros. Entonces cuando a veces dicen, ay, ¿y para qué tienes que ir? Pero si el Señor ya lo ha puesto, no hay nada que se pueda interponer. Ahora, que no se nos olvide eso. Y cuando esa persona acepta al Señor Jesús y le pide, el Señor entra en su corazón y mora, y es ahí donde comienza ese proceso. Ese proceso que comienza, y al final de cuentas, cuando está ya en esa obra, está el Señor empezando a obrar, está atacando, ¿quién? El enemigo. Quiero que todos pasen ahí, porque eso es bien importante cuando se está hablando de la fe, porque la fe es algo donde primero viene y ataca. En Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10, mientras que llegan ahí yo voy a comenzar a leer. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, dice, estén fuertes, ¿en quién? En el Señor. En el poder de su fuerza, no en el poder de mi fuerza, el poder de la fuerza de ustedes, es en la fuerza del Señor. Y dice, y vestíos, dice, vístanse de toda la armadura de Dios. No su armadura suya, que son inteligentes, que son capaces de hacer las cosas que el Señor les ha puesto ir a hacer. No. Es en la armadura de Dios. ¿Para qué? Pues para poder estar firmes contra las acechanzas, o sea, los engaños del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra carne o sangre, o sea, contra seres humanos. La cosa no es porque mi esposa se peleó conmigo, o mi jefe, o mi compañero de trabajo, o mi familiar. No, ese no es el problema, sino son contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de todo lo que es opuesto, todo lo que es espiritual, que viene en contra de lo que Dios quiere hacer en sus vidas y en mí y en la vida de nosotros. Especialmente cuando vamos a servir, cuando vamos a ir a trabajar por lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Después dice el versículo 13, dice, por lo tanto, dice, por eso dice, hermanos, tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Pues para que puedan resistir el día malo. Quiere decir que ese día malo va a venir. Y ese día malo viene tal vez a través de una consecuencia pecaminosa que yo hice, y es la paga del pecado, viene muerte, viene una situación, o simplemente es un día que yo voy a servirle al Señor y digo, Señor, este día úsame, tuve mi devocional, leí la palabra y salgo bien fortalecido en el Señor. ¡Pum! Se me atraviesa un loco y me grita, me enojo y me quiere quitar la bendición. Ese es el día malo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener un día malo. Dice, por tanto, dice, tomen toda esa armadura de Dios para que puedan resistir ese día malo. Habiendo acabado, o sea, terminó el día, y mantener firmes. Porque recuerden que el propósito del enemigo es desviarnos y estar debilitados en el Señor. Que simplemente quiere que estemos debilitados, que seamos cristianos creyentes flacos, no nutridos, no fortalecidos. Más bien que seamos cristianitos, que ahí andamos. La corriente pecaminosa de donde estamos trabajando, se van para acá, todos están pecando y ahí vamos con ellos. Y luego vamos para acá con ellos. Y estamos así, como las corrientes del agua, como una ola, ahí estamos. Y no se trata de eso, se trata de estar fuertes para estar firmes cuando haya pasado todo. Versículo 14 dice, estad pues firmes, dice, ceñidos en los lomos con la verdad. O sea, pónganse el cinturón de la verdad y vístanse. Y pónganse esa corona, o sea, la coraza de justicia, y calzados de los pies, aprestos del evangelio de la paz. Y versículo 16, y ahí es donde quiero llegar, dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con la que pueden apagar todos los dardos del fuego del maligno. Si no tenemos ese escudo de la fe que vamos a estar así, protegiéndonos, vienen esos dardos, vamos a servir. Ay, ¿por qué estamos sirviendo? ¿O por qué tengo que yo hacer esto? No hay otras personas. Ay, ¿qué está pasando? Ay, que no. Y lo empezamos en el trabajo. Estamos haciendo algo y fulanito empieza y lo hace fulanito. Y uno dice, ay, qué bueno que lo está haciendo. Y de repente dice, no, fulanito, no, a ver, tú hazlo. Y ahora ya me lo dice, ay, ¿por qué yo? ¿Y por qué me dan todo lo malo a mí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que son dardos del enemigo que quieren venir a quitarnos esa fe. Y son dardos que vienen. Por eso hay que estar bloqueando esos dardos del enemigo. Dice, tomad el escudo de la fe con los que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Son del maligno, no es de su jefe, no es de su esposa, no es de los hijos, no es del vecino. El punto es que vienen estos dardos del maligno. Versículo 17 dice, y tomad el casco, o sea, el yelmo de la salvación. Porque también viene esos dardos, ¿a dónde? La cabeza. Y tenemos que estar, ¿qué? Protegidos con ese casco, para que no vengan a nuestra mente y pensar. Ahí es donde comienza todo, hermanos. ¿Estamos haciendo algo? Ay, fulanito, ay, manganito, mira, ellos vienen ahí tranquilos, no haciendo nada. Yo estoy hablando por mi trabajo, ¿no? Y porque yo soy el que hago todo, después me recuerdo, pues soy hijo de Dios. Es lo que tengo que estar haciendo. ¿Que no soy luz? ¿Que no tengo que brillar en ese lugar de oscuridad? Y igual ustedes, tal vez en el matrimonio, tal vez con sus familiares, no sé. Ahí cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones donde podemos saber que estamos brillando. Pero ahí donde estamos brillando, van a venir esos dardos y preguntas, dudas que van a entrar a nuestra mente. Y son reales, hermanos. Son bien reales que uno hasta que brinca y uno quiere reaccionar. Porque estamos en la carne. Estamos, y es normal, hermanos. No crean que, ay, es que yo soy, ay, soy tan malo de mí. Sí, somos malos porque somos pecadores. Y seguimos siendo pecadores. Pero porque viene un pensamiento así, no digamos, ay, pastor, ya perdí mi salvación. ¿Por qué? Oh, es que he estado pensando tantas cosas. Pero eso no quiere decir que hemos perdido la salvación. Simplemente quiere decir que tenemos que, ¿qué dice aquí? Tomar el escudo ¿de qué? De la fe. ¿Para qué? Pues para que no vengan esos pensamientos y estar firmes. Porque va a venir el maligno y nos va a querer tumbar, ¿no? Quitar y decir que nuestra fe se vaya. Después, o sea, el casco, que es el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez, la palabra de Dios es importante para estar meditando en ella. Meditando en ella, no puede venir un dardo y no nos puede cambiar la manera que estamos pensando. Después, orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Después, el trabajo de nuestra fe. Fíjense lo que dice a Santiago. Dice que la fe sin obra es que, todos sabemos, es muerta. Entonces, si estamos trabajando y estamos haciendo obra, es porque es un resultado de lo que ya ha pasado adentro de nosotros. Es porque ya el Señor nos ha cambiado y ahora nos nace. No es que nos manden a hacerlo, no es que lo tengamos que hacer. Simplemente es un resultado, que es el trabajo de nuestra fe. En Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante lo vamos a tomar ahí. Dice, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Está haciendo una pregunta retórica. Después dice, ¿podría la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos? O tal vez no tienen una casita en Mexicali. O tal vez necesitan, no sé, ayuda. Y yo puedo darle a esta persona ayuda. O sea, porque Dios me ha dado ese talento. Y después fíjense lo que dice. Y dice, si un hermano o hermana está desnudos, o tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Y si alguno de vosotros dice, oh hermano, id en paz, vaya en paz hermanita, o hermanito, vaya en paz, y caliéntense, y coman, sean saciados. Pero dice, pero no le das las cosas que son necesarias para él, o sea, para su cuerpo. Dice, ¿de qué aprovecha? Pablo está haciendo una pregunta retórica, él mismo la está contestando. Dice, ¿de qué aprovecha? Dice, así también la fe. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiere decir que si estamos proclamando ser cristianos, que estamos proclamando ir y servir y amar, y sí, tenemos fe, pero no lo estamos haciendo, ¿qué dice que la fe es qué? Es muerta. Es muerta, hermanos. Es muerta. Esos hermanos estaban, Pablo les está diciendo, hermanos, dice, nos acordamos sin cesar delante de Dios y del Padre, Padre nuestro, dice, la obra de la fe de ustedes, de lo que ustedes están haciendo en el de el testimonio que vino a Timoteo y me está diciendo, Timoteo y Silvano, Silas, sabemos qué es lo que están haciendo. Nos gozamos en lo que Dios está haciendo en ustedes. Porque era una iglesia que estaba bien fortalecida. Después vemos del trabajo de vuestro amor. Ahí continuando con ese versículo. Ahora, y recuerden, estamos viendo que esa conversión poderosa inspira, nos motiva. O sea, hace que nos muevamos a trabajar a través del amor, por el amor. Continuando ahí, el versículo dice, del trabajo de vuestro amor. O sea, dice, estamos agradecidos a nuestro Padre del ánimo que los inspira a trabajar. Que los inspira el amor. Simplemente, hermanos, mueve a la iglesia a trabajar. El amor hacia Cristo, hacia Dios Padre que nos ha dado salvación y que a través de todo ese amor que ni siquiera tal vez ni lo podemos entender, nos hace que vengamos y a servir y trabajar. Aquí esa palabra trabajo, fíjense lo que quiere decir, es aferrarse, trabajar hasta el punto de agotamiento. No quiere decir ir a trabajar como vamos a trabajar en el trabajo. Estamos trabajando y ya nos cansamos y nos lo llevamos suave para que se acaben las horas y ya para irme a trabajar, para irme a descansar a la casa y mañana llegar con fuerzas otra vez. Yo hago eso, hermanos. Ya a las 4 o 5 ya el cuerpo está, me paro y me estiro y digo, oh, y falta una hora. Y yo sé que ustedes también. No me vean muy raro, ¿eh? O tal vez nomás yo. Entonces de alguna manera dice, es afanarse a trabajar hasta el punto de agotamiento. Así es como estaban trabajando esos hermanos. O sea, trabajar arduamente, o sea, duro, trabajar echándole muchas ganas. Y cuando una persona ama a Cristo, así lo hace. Y lo hemos visto cuando nos juntamos a hacer algo. Hay situaciones que, hermano, sale un hermano, vamos a hacerle así. Y el otro, hermano, y luego así, pum. Y ya se creó cómo es que se va a hacer y al final ni sabíamos cómo se iba a hacer. Iglesia, el punto es que cuando nos damos cuenta que Dios nos amó tanto lo que Él hizo en la cruz por nosotros, cambiamos totalmente. Una vez en un orfanato de unos niños habían, y luego vino un reportero de Life, ¿se recuerdan la revista Life? No sé si todavía la hacen, de Life Magazine, una de esas revistas muy, muy prestigiadas. De Life Week. Y entonces vieron que un niño como de 10 años iba cargando a un niño como de 15, 16 años, grande. Y el chiquito iba cargando al niño más grande. Y luego el reportero pasó y le dijo, debe estar bien pesado, ¿verdad? Debe de pesar mucho. Y el niño voltea y le dice, no. Dice, no pesa mucho, es mi hermano. Y todos podemos decir, bueno, es mi hermano. Tal vez hermanos de la carne, que si hay una hermandad muy bonita y que uno quiere mucho a sus hermanos, a su familia, lo podemos ver así. Podemos pensar, este niño en realidad estaba pesado este niño, pero para él no se le hacía pesado. Él no se le hacía pesado. It's my brother. Cuando nosotros hermanos vivimos así, como una iglesia, yo he visto eso aquí. ¿Cómo voy a ir? Su carro no sirve. ¿Cómo voy a dejar así? Necesita esto. Es mi hermano. ¿Y saben qué? Ese es el amor de Cristo. Esta iglesia en Tesalónica es una iglesia que estaba bendecida por el Señor. Esta iglesia, el Señor nos ha bendecido. Ustedes no tienen ni idea de cómo nos ha bendecido. No quiero meter mucho en eso, pero ayer ocurrió un accidente, y disculpen que vaya a decir eso, hermanos. Un accidente una pipa que estaba dañada se dañó. Y estaba el chorro de agua. Tuvimos que apagar toda el agua desde acá. Y para nosotros fue muy fácil. Estamos rentando, estamos pagando. Y la manera como se hacen las cosas aquí, hemos aprendido mejor a mantenernos a una distancia por muchas razones. Pero el Señor me habló y dije, no, pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces le llamé al pastor, le dijimos que vamos a ver qué se puede hacer. Y vimos, no se puede hacer nada porque ya había una pipa totalmente dañada. Entonces al final le dijimos que no podíamos hacer nada. Después llamo otra vez y que le escriba. Yo ya no pude hablar con él. Me puse en la carne. Y le dije, José, tú habla con él. Yo le había explicado, le mandé fotos con detalle y le había dicho todo exactamente. Él sabía qué es lo que estaba pasando. Le pasé a José. José también, pues también quiso explicarle. El punto fue que no va a poder hacer nada, que no haya agua. Hasta lunes él va a poder traer a alguien. Entonces nos pusimos a pensar, ¿cómo no va a haber agua? No nomás para nosotros, para todos. Somos hermanos, somos una congregación. Pero esa actitud, sentí que, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Somos hermanos, somos la iglesia de Cristo. No somos Calvary. No son... A los de Calvary hay mucha discriminación porque somos así tranquilones, no nos metemos mucho y como que la mano no la cargan por las enseñanzas que damos, por la manera como nos carga la mano porque somos llenos de gracia y misericordia. Con todos los pastores, yo oigo historias, hermanos. El punto es de que teníamos dos opciones, dejarlo así o arreglarlo. Y yo le dije a José, I'm okay si no lo arreglamos. Pero yo sé que yo estoy mal. Josecito lo mismo me dice. Y yo ya antes ya había dicho, no lo vamos a arreglar. Llego allá y yo sin decir nada, Josecito dijo, José, y alguien más también dijo, si hacemos esto se nos va a complicar porque las tuberías. Y dije, ok, Tomás, está bien. Era confirmación ya, así se va a quedar. El tiempo se fue, y yo me tenía que ir. Y se quedan unos hermanos y dice, ¿cómo se va a ir? Es mi hermano. Se quedaron y arreglaron la cosa. Esta congregación era así. Eso es lo que estamos viendo, el trabajo de vuestro amor. Ese es el amor, es el trabajo de amor. No es trabajo de amor venirnos y desentarnos y sentirnos que ya somos salvos y vamos y vemos a alguien afuera y necesita algo. Sí, no, que Dios te bendiga. Y nos vamos. Eso es amor, eso es fe. ¿Qué es lo que Santiago nos acaba de hablar? Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si tienen fe y no tienen obras? ¿De qué aprovecha que estemos predicando y esto y haciendo todo eso si en ese momento dejamos todo ahí nomás y nos desaparecemos? Eso es bien real, hermanos. Si estamos en lo que estamos o no estamos. Y lo mismo que este niño, cuando estaba viendo esta ilustración, dije, wow, qué cierto. Cuando nos duele, es de nuestra familia, doesn't matter. Me quedo, me espero. Mi hermanito, y sí, el punto era que este niño estaba enfermo, no podía caminar, tenía una incapacidad. Pero el reportero no sabía, el reportero lo está viendo y dice, debe ser al revés, el más grande, ¿por qué no carga al más pequeñito? ¿Qué nos dice la palabra? Hermanos, o sea, vean al débil, o sea, cuidado con sus flaquezas. Hay que soportar las flaquezas del hermano débil, del recién convertido. Y a veces estamos listos para juzgar ahí, para decir cosas. El punto es que cuando nos convertimos a Cristo, el trabajo simplemente que hacemos no es pesado. El trabajo de todo, ayudarle a nuestra esposa. Antes era difícil tal vez ayudarle, cuando nos convertimos a Cristo ya, it's okay. Porque lo estamos haciendo como si fuera para quién. Para Cristo, para Dios. Oh, pero mi esposa que hizo esto. Oh, que mi esposo ya no lo aguanta, que esto. Ya no voy a hacer, ay, que se friegue. O que hay que ver cómo le hace. No, mucho cuidado. Estamos yendo en todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Mucho cuidado, porque entonces, ¿qué? O sea, no es el trabajo. No, sí, estoy cansado, pero no estoy cansado. Yo te ayudo, no te preocupes, yo lo hago. Aquí juntos, vamos entre los dos, vamos a encontrar una excepción. Ese es el amor. Pablo lo explicaba de esta manera en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Dice, porque el amor de Cristo, dice, me constriñe. O sea, esa palabra dice, me controla, o sea, no sé qué hacer. Simplemente llega a mí ese amor y dice, y pensando esto, dice, que si uno murió por todos, todos murieron. O sea, todos, somos todos... ahora sí que cortaditos de la misma tijera, todos somos uno en Cristo. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es el cuerpo de Cristo, que todos somos bien importantes, seguimos siendo el mismo cuerpo de Cristo. Continuando, dice versículo 15 de 2 de Corintios capítulo 15, versículo 15 dice, y todos dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, como uno murió, es para que todos vivamos. Y como vamos a seguir viviendo, que ya no vivamos como vivíamos antes. Más bien, que vivamos simplemente de una manera diferente, que hayamos vuelto a nacer. En otras palabras, está diciendo para que ya no vivan o sigan viviendo la manera que están viviendo. Que ya no vivan para ustedes mismos, sino para Él, el que murió y resucitó por nosotros, para Jesucristo. Y también nos damos cuenta que el amor es el fruto del Espíritu. Jesús, hablando, dice en Juan capítulo 3, versículo 34, dice, y un mandamiento nuevo les doy, dice. ¿Cuál es ese mandamiento? Que se amen unos a los otros. Dice, como yo los he amado. Y también, dice, y también que se amen unos a los otros. Y esto, dice, conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo van a saber que nosotros somos discípulos de Él? Pues que nos amemos unos a los otros, que tengamos ese amor de entre unos a los otros. ¿Es difícil amar a gente que no se deja amar tan fácil? Es bien difícil. Podemos tener en nuestras casas alguien así. Yo tengo un pecadorcito así, que cómo es difícil a veces. Hace una travesura, pero travesura, y llega muy sin novedad, como que nada pasó. Digo yo, no tendrá concepto que acaba de hacer algo mal y viene como muy sin novedad, así como que, así, como si nada. ¿Y saben qué? Así somos nosotros los grandes. Acabamos de hacer una barbaridad ante los ojos de Dios y tal vez nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Pero nosotros nos damos cuenta. Eso a Dios no le agradó. Estuvo mal lo que hice. Y después, ay, como si nada. Ni siquiera nos arrepentimos, Señor. Perdóname, te fallé, pequé contra ti. Ni siquiera decimos así. Y somos exactamente igual que ese pecadorcito que tengo. Después llegamos al punto, bueno, eso que lo que es difícil amar en Romanos 5, capítulo dice, así que hermanos, los que somos fuertes, dice que debemos soportar las flaquezas de los débiles, o sea, de los que son débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Simplemente hay que pensar en los demás en vez de nosotros. Después, una conversión poderosa nos lleva, nos motiva, nos hace trabajar por la esperanza. Continuando dice, y de vuestra constancia. O sea, esa palabra constancia es permanecer. ¿Ustedes han conocido a una persona que se llama Constancia? ¿Constancia? Yo he conocido a una persona que se llama Constancia. ¿Han conocido a una persona que se llama Esperanza? Sí, mi mamá. Dice, y vuestra constancia, o sea, el permanecer en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza en el Señor Jesús dice que mueve a la iglesia a permanecer en esa obra. ¿Y saben qué? Permanecer también es tesón. Yo siempre oía a mi mamá que a veces a mi papá le decía cuando están ahí, dice, ay, Dionisio, ¿cómo eres? Tesonero. Yo me quedaba, que yo no sabía qué es tesón, tesonero, tesonero. Y bueno, ya me da que continúan diciéndolo, terco, continúan con lo mismo. Y eso estaba en el diccionario, por eso lo puse, tesón, con acento en la O. Significa tesón, determinación y perseverancia, que está totalmente, consigue y sigue y sigue. Ahora, esa esperanza continúa. Es un tesón, o sea, es algo que tenemos que estar con esa determinación, esa perseverancia. ¿Y cuál es esa perseverancia? ¿De estar en dónde? De estar con el Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Estamos aquí, somos obedientes, queremos agradarle, estamos sirviéndole, estamos aprendiendo más de Él, para en ese día estar ahí. Estar ahí y de estar en las bodas del Cordero y recibir esas coronas que todos vamos a tener. Y como hemos dicho en otras veces, tal vez van a tener unas coronotas, y unas coronitas chiquitas, y otros van a llegar y se la van a tirar hacia el Señor, ¡ay, te va, Señor! Y otros van a ir con su coronota, ¡ay, va, Señor! ¡Oh! Y así, bien contentos. Y va a ser algo magnífico, algo grande, hermanos. Ahora, no lo estamos haciendo por eso, eso simplemente son como bendiciones, son como un regalo, es una premiación que el Señor nos está nos está dando, pues, por esas coronas de justicia. Y hay 7 coronas. Ahorita no las recuerdo, pero ahí están esas coronas. Después, esa esperanza la vemos en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas, dice, que se escribieron antes, las cosas que antes fueron escritas es o fueron para la enseñanza, se escribieron para ustedes. ¿Para qué? Pues para que a fin de la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, para eso es. Después, quiero terminar, hermano, también quiero apurarme. Pero voy a terminar hasta el versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí vamos a entrar en un terreno donde hay mucha controversia entre la misma iglesia, iglesia de Cristo, no aquí en esta iglesia, pero entre diferentes denominaciones. Porque simplemente aquí Pablo está diciendo, hermanos, dice, Dios nos ama y sabemos que los ha elegido a ustedes para que sean su pueblo. O sea, hablándole Pablo a los tesalonicenses, así como Dios nos está hablando a nosotros. El Señor nos ha escogido, a todos nos ha escogido, a todos nos ha escogido. Y ahí viene la situación, que hay un campamento o un equipo, vamos a llamarle así, que se llama de los que son de la elección y los que son de la decisión. La decisión habla de libre albedrío y la elección habla de la soberanía de Dios, de que Dios, porque es Dios, Él así le place y Él escoge, elige a las personas. Nosotros sabemos, y las dos son bíblicas, y en Calvary Chapel creemos en las dos, y nos quieren así como arrinconar y decir, ok, ustedes tienen que creer en algo, no pueden creer en las dos. ¿Y por qué no se puede creer en las dos? Porque las dos son bíblicas. Entonces creemos en las dos. ¿Y qué es? Una es la soberanía o la autoridad de Dios, que es la predestinación o la elección. Y vemos que el Señor nos predestina. Dice que nos ha predestinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes que Él había fundado todo, Él ya nos había predestinado. Después viene la responsabilidad del hombre, que es el libre albedrío. Es la decisión que uno decide. Porque uno decide, Señor, acepto, te pido que entres en mi corazón, porque reconozco que soy pecador y necesito que cambies mi vida. Ya no quiero ser igual. Quiero que simplemente me cambies. Ahí viene la elección. El Dios le ha dado la capacidad al ser humano de él mismo pensar y decir, sí, estoy mal, reconozco, necesito cambiar. Y me arrepiento de todo lo que he hecho. Entonces ahí viene la elección. Y las dos son válidas, las dos son bíblicas. Quiero brincar rápido, pero si no, hermanos, después pueden bajar el estudio, ahí están todos los versículos, cantidad de versículos. Pero vamos a hablar de lo que es la elección de Dios. Esa es la soberanía, la autoridad de Dios. Y Dios, hermanos, a todos nos eligió, a todos nos eligió. En Efesios, no pasen ahí, yo se los voy a leer. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nos bendijo. Después dice que según nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahí donde dice nos escogió, el campamento que dice que es la soberanía de Dios y no la responsabilidad del hombre, que el hombre no tiene nada que ver en la salvación del Señor. Ellos dicen que el Señor ha escogido. Entonces dice, ok, ¿qué pasa con los que no se entregan al Señor? Dice, no, es que Dios no los escogió a ellos. Dios nomás escogió a los que son creyentes, a los que son cristianos. Entonces ustedes pónganse a pensar, ¿qué tal si su familiar, su amigo de trabajo, es uno de los que todavía no viene al Señor? ¿Y ustedes qué van a decir? No, pues, ya tanto que le he hablado, a lo mejor no es uno de los escogidos. Entonces ustedes ya no le comparten la palabra, porque ustedes van a pensar, no, pues, no es uno de los escogidos. El Señor antes, a mí me escogió antes de la fundación del mundo, pero él no fue uno de los que el Señor escogió. Entonces, ¿qué sucede con esta persona? Pobrecito, ¿verdad? Ya no tiene oportunidad. Ese es el campamento, para que vean que no tiene lógica. Entonces, Dios escogió a todo mundo. Dice, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza, gloria, y bueno, ya después ahí sigue, ¿no? Que nos hace aceptos en el amado. Ahí estamos viendo lo que es la elección de Dios. Y hay muchos versículos. En Jeremías dice, Jehová se manifestó, dice, a mí y me hace mucho, desde hace mucho tiempo, dice, diciendo, con amor eterno te he amado. O sea, el amor que nunca termina te he amado. Por lo tanto, dice, te prolongué a mi misericordia. Después vemos en Juan capítulo 3, versículo 6. Ahí es una muestra evidente de que es para todos, no nada más para ciertas personas, como otra enseñanza dice. Dice que, porque de tal manera, ¿quién amó al mundo? Dios amó al mundo. ¿Para qué lo amó? Para que, simplemente, para que todo aquel, o sea, hablando de todos, todo aquel que él crea, dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el punto, ¿no? O sea, para todos. Después, en Efesios capítulo 2, y estoy brincando los versículos. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que porque por gracia sois salvos. O sea, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto, ni siquiera es de nosotros la fe, ni siquiera es de nosotros. No es de nosotros, es un regalo de Dios que nos dio. O sea que la fe que tenemos, ni siquiera es de nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado esa fe. Y esa fe viene siendo como un músculo. Todos tenemos músculos. Ahora, el que ejercita más el músculo se pone así bien ponchado, así como lindo y como todos esos toritos que están allá. Entonces, se ponen fortalecidos porque practican la fe. Practican el músculo crece. Pero el que no practica la fe, el que no hace ejercicio, va a estar, ¿qué? Así como yo, desnutrido, sin músculo, y ahí nomás va a estar. Entonces, ¿qué sucede? Hay que estar practicando esa fe. Entonces, dice, por medio de la fe, y dice que ni siquiera es de nosotros, es un regalo de Dios, un don de Dios. Y dice que no es por obras, es que vinimos a limpiar la iglesia, es que yo era bueno, yo no era tan malo como fulanito. Y dice, no es por obras, ¿para qué? Pues para que nadie se golee, que diga, no, es que yo era tan bueno, yo por eso el Señor me escogió, pero tú, man, tú eres, yo no sé si el Señor te escogió, eres más malo que yo, o estás más pesado que yo no estoy tan, no soy tan malo, tan malilla como tú. Entonces, precisamente es por eso, y es, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviéramos por ellas. Eso es lo que es la elección de Dios. Ahora vamos a ver lo que es la decisión del hombre, la responsabilidad del hombre. Desde el principio, Dios al hombre le dio la capacidad de escoger, y simplemente lo hizo de esa manera, y dice... En Génesis, no tienen que pasar, yo eso lo voy a leer. En Génesis 2, 15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y dice que lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dice que le mandó al hombre, o sea, que le diga, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, le está diciendo, de todo puedes comer. O sea, más o menos escoge, te doy la habilidad para que tú escojas, hagas tu voluntad, lo que tú quieras hacer. Pero le dice el versículo 17, dice, más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. O sea, todo puedes comer, tú escoge, pero hay uno que no vas a poder comer. Le está dando una ley, una regla que tiene que obedecer. Pero, ¿qué hace el hombre? El hombre simplemente, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, del bien y del mal no comerás. Dice, porque el día que comieres, ciertamente morirás. O sea, en ese momento vas a morir. Ahí le está dando la consecuencia, le está dando la ley, la regla. No manejen en esta curva que está muy cerrada, manéjenla en 25, pero si se van a 60, ¿cuál es la consecuencia? Se van a ir y les va a ir mal. Aquí está dando la consecuencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Ciertamente morirás. O sea, si no obedeces, vas a morir. Pero ahí es donde el hombre viene y practica su libre albedrío. En Génesis, brincando a Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6, dice, y la serpiente, ¿qué es lo que viene y nos ataca? En forma de enemigo. Dice, y la serpiente dice que era astuta, más que todos los animales que Jehová, Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. O sea, le pone, ¿qué? Una duda, ¿a dónde? A la mente. Oh, pero ¿para qué vas a la iglesia? ¿O qué? ¿O por qué estás haciendo esto? ¿Qué no hay otros hermanos? ¿Y por qué no más yo? Viene esa duda. Cuando queremos servir, cuando queremos trabajar para las cosas de Dios, cuando sabemos que Dios nos lo ha puesto en el corazón, viene esa duda. Desde el principio, eso existe, hermanos. O sea que no piensen que, ay, es que perdería mi salvación porque estoy pensando estas barbaridades. No, no, no. Esas barbaridades no vienen de ustedes. Vienen del mismo enemigo. Ahora, si no están leyendo la palabra, si a veces nomás se piensan y no oran y están, entonces sí, de la abundancia del corazón van a empezar a hablar de una manera que dicen, wow, ¿este hermano es cristiano? Porque de la abundancia del corazón, la boca. Del corazón después pasa a la mente. Y lo que hay en el corazón lo empezamos a procesar. Y luego ya después que lo procesamos ya empezamos a hablar. Entonces de la abundancia del corazón empezamos a hablar tonteras. Ahora, ese es uno que viene de mí, porque estoy caminando mal, me he alejado del Señor. O, si estoy caminando bien, ¿y de dónde vienen esas cosas? ¿Qué me está pasando? Pues el mismo enemigo que viene con esos dardos. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Después viene el versículo 2 del capítulo 3 de Génesis. Dice que la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, yo puedo escoger de lo que yo quiera comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dice que Dios nos dijo, no comeréis de él, ni tocaréis de él para que no moráis, o sea, para que no vayas a morirte. Versículo 14, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, ¿qué vas a morir? Sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol, dice, los ojos se te van a abrir, y vas a ser como quién, como Dios. ¿Qué no queremos ser nosotros más fregones? Queremos que digan, oh, es que fulanito es bien listo, es el más listo de toda la clase. Es inteligente, ese es, man. Por naturaleza somos así. Imagínense desde allá, dice, no vas a morir. Es más, el día que comas vas a ser igual a Dios. Y sabiendo, y vas a ver el bien y el mal. ¿Qué le pasó a Satanás? Al ángel, el más bello, al lucero de la mañana, al de veras, al más bello, la palabra dice, quiso ser como Dios, quiso ser igual a Dios, y Dios celoso se lo dice, no, mijo, no. Entonces aquí la serpiente dice, no vas a morir, más bien se te van a abrir los ojos y vas a ver el bien y el mal. Versículo 6 dice, y vio la mujer, ¿qué vio la mujer? El árbol que era bueno para comer. Porque desde el principio el Señor, desde el principio nos está diciendo que no tenemos que estar viendo, porque el pecado entra ¿por dónde? ¿Qué dice Jesús? Si ves a la mujer, ¿de quién? Ya hemos adulterado, ¿verdad? Del prójimo, simplemente ya hemos adulterado. Entonces, ¿por qué nomás con ver? Porque de aquí se viene y se procesa, y luego viene el corazón. Entonces, y aquí es lo que pasó, la mujer vio que el árbol era bueno, era bonito, era agradable, la fruta que haya sido, se dice que es una manzana porque así lo pintan, pero en realidad no sabe qué tipo de fruta, y dice, algo delicioso, no sé, para ustedes un mango, los que les gustan los mangos, para uno una tuna, para otro, no sé, una manzana, las tunas son bien ricas, heladitas, el punto es que depende qué fruta haya sido. El punto es, dice que era bueno para los ojos, agradable y era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces dice que tomó ese fruto y lo comió. Y dio también a su marido. Y el marido, ay, buena gente, mira, qué obediente. Dice que también comió con ella. Ahora, la Biblia enseña estas dos enseñanzas. Ahí vemos el hombre cómo decide pecar, caminar al pecado. En la vida, hermanos, nosotros tenemos que escoger. Y hay dos caminos, está el camino angosto y el camino ancho. El camino ancho es donde todos van porque es bien fácil. Oh, es fácil. Es más, hasta en la puerta hay, vénganse. Y ahí nos ponen, ay, vamos, es gratis, sí, es gratis, venga, pásele. Nos están engañando. Y el que es bien angostito es bien difícil. No, ahí no lo voy a hacer. No, es bien trabajoso, ¿cómo voy a entrar ahí? Y está al revés, porque el diablo viene a engañar, viene a mentirnos, viene y nos dice, ay, ¿para qué vas a ser cristiano? Ay, ni sabes en lo que te vas a meter. Ya no vas a poder ir a las fiestas. Ya no vas a poder bailar. Ya no vas a poder ser feliz. Ya no vas a poder ser alegre. Ya vas a estar ahí tomando. O sea, ay, te vas a ser bien aburrido. No. Dios nos ha creado como somos. Si somos alegres, vamos siempre a ser alegres. Bueno, si van a una iglesia donde tienen el amor bien profundo, 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 y son bien legalistas, va a ser bien difícil. Pero Dios nos ha dado esas características para su gloria. Entonces, Dios no quiere quitarnos la manera como somos nosotros. Cuando yo veo a Jesse y Jesse es así medio acelerado, yo no quiero lo que Dios le ha dado a Jesse, porque eso que es así atrabancado, que es así, pregunta todo y quiere mandar a Jason, quiere mandar a todos los otros muchachos y los otros se enojan con él, lo corren, lo sacan y no juegan con él y Jesse vive una manera así media tristona, pobrecito. Pero el punto es de que Dios así lo creó. Dios así los creó a ustedes. Denle gracias a Dios que los ha creado con esas cosas que se dice, ay, quisiera cambiar eso, pero no puedo. Pues gloria a Dios que no puede, porque Dios así lo ha creado. Dios así la ha creado. Esposos, dejen de molestar a sus esposas que cambien ciertas situaciones. Dios así hizo a su esposa y no va a cambiar, a no ser que Dios la cambie. Y nosotros no vamos a poder cambiarlas. Y esposos igualmente. O sea que el punto es que Dios nos ha creado de cierta manera y tenemos esos dos caminos. Y ahí es donde llegamos a un punto donde, como el ministerio de cruzada de camino, llegamos a un punto donde tenemos que decidir. Tenemos que decidir qué camino voy a tomar. El camino que es fácil, que me lleva a la destrucción, a la muerte, o el camino que me lleva a la santidad, a caminar con Dios. Tenemos que escoger todos. Y ahí es exactamente donde viene el libre albedrío. El libre albedrío. Y para una manera más fácil de explicar, es como que hay dos equipos. Entonces Dios viene o viene el coach o el encargado del que va a ser el equipo y dice, ok, yo escojo agarra a escoger, pero a los que le está escogiendo, dice, ah, yo no quiero para ese equipo. Ahí son boring, ahí no me gusta el coach, ahí los coaches, ah, yo no quiero ahí. Yo voy allá, esos son más cool. Allá son más, yo me quiero ir. Entonces, vienen, nos escogen, pero muchos no quieren ser parte de la iglesia. No quieren ser hijos de Dios. Ellos más bien quieren ser hijos de las tinieblas, de la oscuridad, hijos del diablo. Y se van para allá. Y no podemos hacer nada. Dios nos ha dado esa capacidad de elegir. Nosotros elegimos antes. ¿Se recuerdan cuando vivíamos en la manera antes? Elegíamos ir a pecar, ir a hacer esto, ir a hacer aquello. Dios no nos mandaba. Éramos nosotros en ese libre albedrío. Alguien le preguntó a Spurgeon, un gran predicador, un gran teólogo. Dice, ¿cómo se reconcilian esas dos? Y son dos verdades. O sea, ¿cómo? Y él dice, yo nunca trato de reconciliar estas dos cosas. Reconciliar quiere decir que lleguen a un término justo y que llegue a un término. Hay cosas que no se pueden. Y esta es una de ellas. Pastor Chuck, y ya con eso voy a terminar. Pastor Chuck dice, la Biblia claramente nos enseña ambas posiciones. Pero de acuerdo a nuestro entendimiento humano, fíjense, a nuestro entendimiento humano, ambas mutuamente son exclusivas. La gente que se encuentra dividida en este tema aseguran que no podemos creer las dos. Porque si usted lleva la soberanía de Dios hasta un extremo, ella elimina la responsabilidad del hombre. De la misma manera, si usted lleva la responsabilidad del hombre a un extremo, entonces elimina la soberanía de Dios. Esta equivocación ocurre cuando una persona toma la doctrina y la lleva a una conclusión lógica, porque nuestra mente quiere decir, no, pues espérame, es que algo aquí está mal. ¿Cómo los dos? Porque queremos entenderlo lógicamente con nuestro entendimiento humano, con el intelecto humano. Después dice, usando la lógica humana y llevando la soberanía divina a una conclusión lógica, deja al hombre sin opciones. Y continúa diciendo, necesitamos creer las dos por fe, porque yo no puedo balancearlas en mi entendimiento. Y estamos hablando de un pastor que entregó su vida a servir al Señor. Dice, creo que Dios es soberano, creo que yo soy responsable y Dios me hará responsable en las decisiones que yo haya tomado, que yo he tomado, hablando de decidir a pecar. Dice, pero yo confío simplemente en que Dios, no, perdón, dice, yo confío simplemente en Dios, que ambas enseñanzas de la palabra de Dios son ciertas. Y ahí es donde nos tenemos que mantener. Las dos son ciertas. ¿Y cómo se puede explicar? Pues no se puede explicar. Es lo que la palabra dice. Que todos hemos sido escogidos. Todos hemos sido escogidos. Pero también, qué triste sería que como todos somos escogidos, haya unos que lo quieran a alguien a la fuerza. Imagínense que su esposo o su esposa están ahí a la fuerza, porque usted le dice, no, tú me tienes que querer. Y yo, pues no te quiero, pero aquí estoy, a fuerzas, y ahí. ¿Qué sería eso? Es triste. Estamos ahí a la fuerza. ¿Por qué? Pues porque la tengo que querer, pero no la quiero. Pues aquí estoy. ¿Qué hago? ¿Cómo me divorcio? ¿Cómo me alejo? No, no se puede. Qué diferente a cuando de veras uno esté ahí porque uno quiera. Yo decido de estar aquí porque te quiero. Aunque me trates como trapeador, pero yo te quiero. Y yo sé que tú me quieres también a tu manera. Tú me quieres, yo sé que me quieres. Entonces aquí me voy a quedar. Aunque Dios no es así, ¿no? Dios no nos trata de mal, más bien nos trata muy bien. Pero para que entiendamos, aunque entre, como el amor, ¿qué dice el amor indio, no? Entre más me maltratas, más te quiero. Para que, amor apache, para que veas cómo yo te quiero. Entonces, esa es la verdad, ¿no? Alguien escribió esto, dice, esas dos verdades, gemelas de la elección y la decisión, no son contradictorias, simplemente son complementarias. Dice, en lo que respecta a Dios el Padre, dice que fuimos salvos cuando Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, que ya lo leímos. Y en lo que respecta al Espíritu, fuimos salvos cuando respondimos al llamado y recibimos a Cristo. Simplemente recibimos, pasamos y somos salvos. Y después, en lo que respecta a Jesús, al Hijo, fuimos salvos cuando Él murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Y ahí con eso podemos estar tranquilos. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de Ti, Señor, necesitados, sabiendo, mi Dios, que muchas veces, Señor, nosotros a veces creemos y pensamos en la mente, Señor, y creemos que nos hemos alejado de Ti, Señor, pero simplemente no nos damos cuenta que es el mismo maligno que viene y pone cosas en nuestras mentes, Señor. Señor, Tu palabra nos dice que somos hijos Tuyos, mi Dios, Padre, que somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, mi Dios, oh Padre Santo, que somos una nación santa, mi Dios, que Tú nos has escogido, nos has apartado, Señor, y Padre, te damos gracias porque fuimos ese pueblo que Tú adquiriste a través de la muerte preciosa de Tu Hijo, Señor, pasamos a ser hijos Tuyos, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque a pesar que a veces nos cuesta, Señor, que creamos que somos real sacerdocio, un pueblo santo escogido por Ti, Señor. Señor, te pedimos, mi Dios, que nos perdones, Señor, porque nos falta fe, Señor, en creer en las maneras como Tú ya lo has hecho todo por nosotros, Señor. Todo por nosotros, Señor. Y Padre, te pedimos que si hay alguna duda, Señor, en la manera como es que a veces pensamos o la manera que hacemos las cosas, Señor, que si vienen esas dudas, Señor, como leímos, que sabemos que vienen del maligno, Señor, te pedimos, mi Dios, que simplemente esté una red de protección alrededor de nosotros, donde quiera que estemos caminando, Señor, y que podamos estar firmes, Señor, fuertes en ese día malo con las acechanzas del enemigo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que continúes, Señor, bendiciendo a Tu pueblo, Señor, a nosotros, Señor, a nuestros familiares, Señor, y sobre todo, mi Dios, la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.